Última hora en COPE.
Estar informado.
La ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la Franja de Gaza. La apertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja sigue sin materializarse y se va a retrasar al menos hasta hoy sábado. Mientras, la urgencia por entregar agua, comida y medicinas se recrudece, aunque se espera que en las próximas horas pueda entrar la primera tanda autorizada de una veintena de camiones. José Luis Concejero.
3 toneladas de mercancía en Rafah, en la frontera entre Egipto e Israel. Productos esenciales y que necesitan ahora mismo más de 300.000 personas.
These trucks are not just trucks.
Estos camiones no son solo camiones, son la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente en Gaza, ha dicho desde la zona Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Lo que necesitamos es que se muevan cuanto antes. Desde la ONU confían en que la ayuda empiece a llegar cuanto antes. Solo se permitirá la entrada de unos 20 camiones al día, una ayuda insuficiente si tenemos en cuenta que antes de la guerra necesitaban 100 camiones al día.
Mientras, los 2 rehenes estadounidenses liberados por Hamas ya han llegado a Israel. Se trata de una mujer y de su hija, pero más de 200 personas, eso sí, continúan retenidas. Así se cumplen 2 semanas del ataque terrorista de Hamas y Pedro Sánchez ya está en el Cairo, donde hoy va a asistir a una cumbre internacional convocada por el presidente de Egipto para abordar las consecuencias del conflicto. Mientras, aquí en España se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido con los grupos parlamentarios a quienes ha pedido responsabilidad para no provocar alarmismo.
He pedido a los grupos parlamentarios responsabilidad y sentido de Estado, imprescindibles para evitar mensajes que generen desconfianza en las instituciones o un innecesario alarmismo en los ciudadanos.
Marlaska también ha pedido no confundir terrorismo con inmigración. Mientras, en Bélgica, el ministro de Justicia ha dimitido esta noche después de conocerse que el terrorista que mató a 2 personas este lunes en Bruselas había sido reclamado por la justicia de Túnez en agosto de 2022, pero nadie realizó los trámites para su extradición. Una cadena de errores que el propio ministro ha calificado como un fallo individual, monumental e inaceptable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras el parón de selecciones, esta noche ha vuelto el fútbol a Primera División. Ignacio Arzuaga.
El primer partido tras el parón ha enfrentado Osasuna y Granada en el Sadar en un encuentro que ganó 2-0 el conjunto navarro. Hoy se enfrentarán Real Sociedad Mallorca a las 2 de la tarde, Getafe Betis a las 4 y cuarto, Sevilla Real Madrid a las 6 y media y Celta de Vigo Atlético de Madrid a las 9 de la noche. En cuanto a la Segunda División, ha ganado el Leganés al Español 0-1 y se ha convertido en el nuevo líder de la Segunda División Española y en motor. Gran Premio de Estados Unidos con buenas y malas noticias para los españoles. Carlos Sainz saldrá el próximo domingo desde la 4ª posición y Fernando Alonso desde la 17ª tras no superar la Q1. Escuchemos al piloto español.
No, yo creo que ha sido lo máximo. Creo que la vuelta no ha sido ideal, sobre todo la salida de boxes, el tráfico, y creo que crucé la línea con solo un segundo restante y he empezado la vuelta muy cerca de los coches de delante y eso evidentemente no ha ayudado nada para la vuelta. Parecía correcto y el ritmo quizás no ha sido lo suficientemente bueno para estar en Q2. Y veremos si mañana pues podemos hacer un buen sprint porque la carrera del domingo está totalmente comprometida.
Hoy será la carrera al sprint a las 7:30 de la tarde.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo no sé si, Bea, eres de las que hace colecciones de pequeña. Porque hoy, por ejemplo, te traigo a un coleccionista de cervezas. Él, por ejemplo, se llama Antonio Rey. Y atención al dato, porque atesora en su casa 43.000 cervezas. Son tantas que necesita toda una planta de su casa para guardarlas.
Para mí esto es como el paraíso, ¿eh? Vive en Madrid, en la sierra, y toda la parte de abajo de su vivienda está destinada a ellas. Además, para aclararse, las tiene catalogadas en una hoja de Excel. La verdad es que no me puede gustar más la idea. La pena es que yo no tengo sitio para coleccionarlas y por eso me las termino bebiendo, que no quiero que se pongan malas.
Bueno, así es como Antonio empezó su colección. Aquí hay que prestar atención para que entendamos la historia de todo esto. A él le encantaba tomarse una cerveza todas las noches, pero un día, al ir a abrir una de las latas, se dio cuenta de que estaba caducada. Bueno, pues en COPE nos contaba cómo fue el momento.
Estábamos por el año 96, fíjate, hablando así, parezco un vejete. El caso es que empezaron a llegar cervezas de importación a España. Y me fui a uno de los supermercados y compré unas cuantas. Y me gustaba tomarme una para cenar cada día. Por casualidad simplemente me di cuenta de que un día que me fui a tomar una de ellas estaba caducada. Y me dio tanta rabia, yo de aquella época que era un estudiante que no tenía un duro, me dio tanta rabia que me volví a la habitación e hice un listado con todas las botellas que me quedaban y su fecha de caducidad para asegurarme de que no se me estropearan. El caso es que esa botella que estaba caducada, dije, bueno, pues es bonita y quedan bien aquí en el estante. Y la volví a poner en el estante y desde entonces hasta hoy. Así empezó de la cosa, de la forma más tonta, como puedes ver.
Antonio guarda todo tipo de cervezas, no solo las que se comercializan en España. En su labor le ha ayudado mucho que durante una época vivió fuera de nuestro país y además ha viajado por todo el mundo. Siempre que visitaba otro sitio, lo hacía con dos maletas. En una metía la ropa y la otra la llevaba vacía para luego al regreso meter cervezas, pero además cuenta con una buena red de amigos.
Pues yo he vivido pues durante 12 años en el extranjero, con lo cual en varios países, por España, por Europa y por América, con lo cual me ha dado para bastante. También he viajado muchísimo por negocios. Como digo, yo cuando viajaba siempre me llevaba una maleta con la ropa y otra vacía con papel de burbujas para traerla llena de botella. Y después, con amigos, catadores de cervezas y amistades que he ido dejando por los países, pues lo que hacen es todas las cervezas que catan las guardan y después me las dan.
Bueno, hay que decir que Antonio tiene más cervezas que un museo que hay en Alemania y por eso pues ha pedido un espacio para poder exhibir su colección. Y la verdad es que estaría genial contar con un museo de la cerveza en España. Además hay que contar que, y sobre todo hay que entender que si sigue coleccionando, va a llegar un momento en el que este hombre se tendrá que salir de casa para poder guardar las botellas.
Pueda formar un museo, porque realmente sería un museo enorme, un poco a similitud de otros museos que existen. Pues mira, el más grande que existe en Europa lo tiene Carlsberg en Dinamarca, que es una de las mayores atracciones turísticas que tiene. Y para que te hagas una idea, sería la mitad del que tengo yo. Sí, tal cual. Ellos tienen unas 22.000 y como tú dices, estoy yo cerca ya de las 43.000.
Pues no me extraña que pida un museo. Creo además que cada cerveza tiene su historia. Incluso a través de los diferentes tipos se puede hacer como una radiografía de la sociedad. Antonio asegura que la historia de cada botella podría ayudarnos a entender cómo era la sociedad en aquel momento y cómo ha evolucionado el país de donde era la cerveza.
Para mí, y por eso pienso en el museo, la colección no es solo la cerveza te puede gustar o no te puede gustar y ya está, pero toda la historia que se puede sacar a través de las botellas, las etiquetas, el marketing, las costumbres, cómo eran las sociedades, parece que no, pero vas viendo las botellas, vas viendo cómo va evolucionando y realmente se ve, para mí es algo vivo, es historia de toda la sociedad en la que vivimos y cómo va evolucionando, se pueden explicar muchas cosas a través de las botellas.
Antonio nos ha dado algunos ejemplos de las cervezas que tiene en su colección. Las hay de países que ya han desaparecido y encontramos varias con connotaciones políticas.
Pues mira, tengo una botella, por ejemplo, que es de Irán, de antes de la Revolución Islámica. Entonces es una cerveza con alcohol, cosa que en Irán, claro, que está prohibido. Por ejemplo, botellas de países que ya no existen, de la propia Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, de Sudán, antes de que se partiera en dos.
Pues ojalá que Madrid albergue un museo de la cerveza, nos lo merecemos. Sería una buena salida para las casi 43.000 que conforman la colección de Antonio Rey y podríamos perfectamente competir en importancia con la muestra que tiene en Alemania.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a esta hora están pasando cositas, Calderón. Te lo digo para que no te enredes mucho porque es que hay que poner al día a los ponedores.
Sí, sí, vamos volando. Porque no sé si tú conoces el famoso reto este de TikTok que se ha puesto de moda desde hace unos años, que se hace en las fiestas y en las bodas, sobre todo, en el que te tienes que grabar diciendo hola, me llamo Bea y esta es mi primera copa y hacer varios vídeos en el que se te va viendo cómo va, estás cada vez más beoda. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues así toda la noche, ¿no? Por regla general es algo que hace la gente joven. Aunque a veces algún mayor cachón también se anima. Pues bien, una señora, y cuando digo señora digo con más años que el hilo negro, se ha hecho viral por hacer un vídeo así durante una boda.
Mi primera copa. Hola, soy Lili. Mi segunda copa. voy por la tercera copa, pero he cambiado, es un mojito.
Ya verá la mezcla, le meto una cebolla a eso.
Es que no sé cuántas llevo ya, 6, 7, 8, no lo sé.
Había pasado el champán al vino blanco, luego un mojito. Tú imagínate, ¿eh?, los cebollazos que te pegan eso. Esas cosas son peligrosísimas. Bueno, la buena mujer acabó para verla. Si es que si no sabes torear, ¿para qué te metes? Que claro, se dice. Claro. Lily quería unirse a ese reto viral de TikTok y quería enseñar todo el alcohol que iba a consumir esa noche durante una boda. Claro, llevaba casi más de 12 copas a sus espaldas. Uh-huh. Estaba completamente desinhibida y animada y se puso a bailar descalza en la pista de baile.
¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos?
Somos más de 100. En una boda, en la típica tía que dices, qué vergüenza, por favor, qué vergüenza, y dices, esa es mi tía Manoli. La hermana de mi padre, que lleva sin salir 17 años y se ha cogido aquí un pelotazo. Bueno, la mujer da vueltas sin parar, bailando en la pista. Hay vídeos subidos también. Y claro, si le sumas la coctelera de bebidas que se había tomado y las vueltas improvisadas, pues terminó en el suelo.
Chichón.
El vídeo Pulpo tiene más de 12.000 reproducciones. Y es que una buena boda se tiene que terminar así, como dice Belén Esteban cuando le preguntan.
Belén Esteban, ¿bebiendo copas? Pues sí, bebiendo copas. Con la CAO, desde luego, no bebí.
Cuando a Lili le preguntaron al día siguiente, ¿qué, bebiendo copas? Dijo, sí, bebiendo copas. Con la CAO, desde luego, no bebí. Y no voy a mentirte. Bueno, cosas que ocurren. ¿Tú has hecho alguna vez lo del reto? A mí...
El reto no. O sea, te quiero decir que he bebido copas,
sí,
pero sin la necesidad de hacerme
de
ninguna
grabarte.
Imagen. Ya bastante es que me hago alguna foto y me pillan con una cerveza o me pillan con un gin tonic y, bueno, pues si hay que salir, se sale. Pero no llevo el control de dejar ahí el pozo de la imagen.
Eso es, pues aquí en la fiesta de COPE, la última Navidad, ahí me dijeron, ¿y por qué no hacemos el reto? Digo, quita.
Claro.
Quita que no estamos para retos. Claro, que encima me tengo que ir a trabajar ahora.
Correcto.
Bueno, vamos a escuchar a Shakira, y menudo añito lleva Shakira. Uf. Entre el estado de salud de su padre, Hacienda, la separación de Piqué y ahora que ha tenido que viajar de urgencia a Barranquilla, a Colombia, porque su madre también ha tenido que ser ingresada. La mujer tiene 73 años, es uno de los mayores apoyos de la cantante y tras hacerle varias pruebas le han detectado una trombosis en una pierna, un coágulo de sangre que tenía que ser tratado con rapidez antes de que derivara en problemas más graves. Fuentes cercanas a la familia dicen que está respondiendo bien al tratamiento, así que bueno, esperemos que se recupere pronto, salvo por el dineral que está ganando este año Shakira. Uh-huh. Todo lo demás mal.
Bueno, pero lo importante es lo que va a hacer ahora, que es acompañar a sus padres en ese momento que más lo necesitan. Pues eso sí. Es lo más importante que tiene que hacer Shakira. Y efectivamente, Shakira es una máquina de ganar dinero, pero una máquina absoluta de ganar dinero, y Hacienda lo sabe.
Y estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad. Anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.
Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
¿Qué tal, Pulpo?
¿Por dónde andas ahora mismo, Rafa?
Ahora mismo estoy en Ferrol, ¿vale? Ajá. Voy a empezar ahora. Uh-huh. Llevaba paquetería, pero sí, ahora me han encargado mobiliario, ¿vale? Uh-huh. Y voy de Ferrol a Bilbao. Uh-huh. Así es que voy a empezar ahora mismo, voy a empezar.
Uh-huh. Rafa, ¿cómo vais? ¿Tú has visto pues esto de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles? La ocupación de esas, sí, plazas de movilidad reducida, ¿tú eso lo ves a diario?
Pues no lo veo, la verdad es que no lo veo. Y lo que, por ejemplo, ha dicho Bea, lo de tema de estafas, porque también existe la pícara, sí, de que hay gente que incluso tiene familia que tiene movilidad reducida, lo que sea, y se aprovecha. Pero bueno, sí, esos eran pocos, digo yo.
Uh-huh. Sí, eso, bueno, lo que nos ha contado Bea es lo que hemos recibido por parte de un oyente, que él conoce bien esa situación y es lo que queremos también tratar hoy, ¿no? Pues la picaresca, la gente que tiene mucho morro y también pues eso, esa ocupación de una plaza de movilidad reducida, aunque sea para dos minutos, y que en ese momento a lo mejor puede llegar alguien que necesita esa plaza y al ver que está ocupado pues la pierde, ¿no? Y a lo mejor se tiene que ir a otro sitio. No sé, ¿te queda mucha noche de trabajo, Rafa?
Pues vamos a ver, de aquí de Ferrol a Bilbao he calculado yo sobre unas 6 horas, uh-huh, más el descanso 7 horas.
Bueno.
Llego pues allí, descargo allí en Bilbao, y uh-huh, de Bilbao cargo para Zaragoza.
Bueno, perfecto. ¿Y qué papel juega la radio en tu turno de trabajo?
¿Papel? Pues sí, gracias a vosotros la mosca se quita, más o menos. Muy bien, muy bien. La verdad es que gracias a vosotros ayudáis bastante.
Qué bien,
a los camioneros. Pues
ahora no cuelgues, que te vamos a tomar nota para enviarte el diploma oficial de ponedor de calles. Aquí ponedor que entra en directo en el programa se le reconoce y se le envía el diploma oficial de ponedor de calles. Rafa, buena ruta.
No olvides, Pupo.
Buen trabajo. Gracias,
no
hermano.
No lo olvides, que soy ponedor.
Muy bien. Muchas gracias, Rafa.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos y nos acompaña ahora en Poniendo las Calles como todas las semanas para hablar de medio ambiente. Claro, Fernando, acabo de saludar a David, todo un padrazo, pero es que tú tienes cosas súper interesantes que contarnos. ¿Cómo ha sido la historia del ser humano con el mundo que le rodea?
Buenas noches, Pulpo. Pues
buenas noches.
Ha sido una historia que ha tenido sus fases estupendas, sus fases de, digamos, de independencia de esos momentos adversos en que la naturaleza pues nos provocaba frío, nos mojaba, nos hacía sentirnos miserables, y salimos de esas situaciones duras como una especie humilde, pues gracias a la tecnología, a la cultura. Pero luego, a partir de, es difícil decir exactamente cuándo, pero pasado un tiempo, empezamos a alejarnos de todo aquello que precisamente nos hace humanos, que son pues las demás personas y las demás criaturas del planeta. Nos hemos ido poniendo de espaldas a la naturaleza y a partir de ahí pues hemos ido cosechando algunos éxitos, pero bastantes derrotas. Y no sé si somos hoy, a la fecha de hoy, una especie más feliz o más triste, pero tenemos mucho margen de mejora.
Uh-huh. Fernando, el considerar que todo lo que tenemos a mano y podemos controlar está puesto ahí a nuestro servicio, ¿no consideras que es una equivocación? ¿Por qué podría ser así?
Bueno, ha sido un modelo, ¿no? Para venirnos muy arriba en la civilización, hemos partido incluso con los relatos del Génesis en la Biblia, que teníamos que sojuzgar a todas las especies, algo que ahora directamente choca con el código civil, ¿no?, y con las leyes de muchos países en las cuales ya vamos evolucionando hacia un respeto hacia los animales y las plantas. Nos vinimos arriba pensando que éramos el centro de la humanidad, hasta el punto de que hacíamos que el sol girara en torno a la Tierra, cuando sabemos que es al revés, ¿no? Bueno, y seguimos de alguna manera metafórica con esa visión antropocéntrica de que el ser humano es la especie elegida y que lo hacemos todo estupendamente. Y eso pues no reconocer que somos parte de la naturaleza, de que necesitamos hasta a la garrapata y a la araña más, digamos, que nos gusta menos, pues no reconocer esa estrecha conexión con la naturaleza, que nos hace muy feliz, pero que cuando no la tenemos nos enferma, nos hace llegar a los límites planetarios, nos hace perder un montón de funcionalidades que necesitamos, pues desde el control de pandemias hasta la polinización. Es un poco la historia más reciente, ¿no?, de los últimos siglos, donde, pues eso, hemos considerado que todos los demás habitantes del planeta son meros objetos a nuestro servicio, e incluso ya en la última fase, en el último siglo, diría yo, pues nos hemos individualizado, nos hemos aislado incluso de los congéneres. Y así, de un posible esplendor que hubiéramos podido tener, estamos, yo creo, llegando a una especie de crisis por varios sitios, por varios lados, por varias razones, de un modelo de civilización que no nos hace para nada sanos y felices.
Fernando, por lo que entiendo, como que esa desconexión con el resto de especies, ¿no consideras que nos ha hecho perder la percepción de la realidad?
Mucho. De hecho, cada vez más suben las estadísticas y profundizan los estudios médicos, psicológicos, etcétera, que hablan de trastornos, sobre, se notan más quizá en el norte global, por varias razones. En primer lugar, porque son los que somos, los que más nos hemos alejado de la naturaleza, y por otro, porque ya hemos controlado hasta cierto punto los problemas de salud más física, y ahora estamos pues poniendo más atención a la mente, y la fatiga mental, el estrés, la depresión, la ansiedad, son cuestiones cada vez más importantes, ya lo son para un porcentaje muy grande de la sociedad, sobre todo en este mundo que podemos llamar norte global, y mucho tiene que ver, y cada vez más estudios documentan, tiene que ver con esta este alejamiento de la naturaleza, sí. Que la sí. necesitamos, pues yo diría tanto como las vitaminas.
Uh-huh. Hombre, estás haciendo unas reflexiones súper importantes y nos estás lanzando una información muy valiosa, ¿no? 2.54, 1.54 en Canarias. Fernando, en esta desconexión que nos hablabas, que nos lleva a la soledad, ¿cuánto crees que influye que seamos cada vez más urbanitas y de esa manera, pues claro, nos obliga a alejarnos de los pueblos?
Creo que eso es un, uno de los factores más, más importantes, ¿no? Que el 70% de la humanidad viva en ciudades, precisamente no facilita que mantengamos esa necesaria conexión con la naturaleza. Fíjate, hay varias teorías que se apoyan sobre observaciones y estudios determinados que, por ejemplo, hablan de la teoría de la restauración de la atención. Una de las cosas que muchos podemos vernos en nosotros mismos, en nuestros hijos o en los que nos rodean, es que nos falta capacidad de concentración, de atención. Claro. Y hay una teoría que argumenta, como digo, sobre, sobre estudios, que pasar tiempo en entornos naturales nos permite superar esa fatiga mental y restaurar la capacidad para dirigir la atención. De hecho, cuando estamos enfocados, cuando tenemos esa capacidad de atención y de concentración, nos sentimos mejor. Y hay mecanismos neurológicos bien documentados de que eso es así. Ese equilibrio que muchas veces perdemos, pues se consigue restablecer con más tiempo y más conexión con la naturaleza, ¿no? Incluso no tiene por qué ser una conexión directa, indudablemente unos paseos por el campo, unos ratos mirando el mar son la mejor medicina, pero a veces nos alejamos hasta en nuestro modo cultural. Hay un montón de escenas de películas, de fondos de habitación, de cuadros que ponemos para decorar y ya empiezan a reemplazar escenas naturales, escenas de animales, plantas o paisajes por escenas artificiales. Es decir, es como un paso más todavía en esa desconexión que, como tenemos esta naturaleza biológica, nos guste o no, pues nos hace tristes, desenfocados, estresados y fatigados.
Claro, es que esta ruptura del equilibrio la estamos viviendo, entre otras cosas, con los conflictos que no paran. Yo creo que los humanos, que somos seres inteligentes y también somos gente racional, sin embargo, damos pasos que parecen ir destinados a la absoluta destrucción. Yo creo que nos generan estrés y tristeza y que nos abocan a la soledad. Fernando, ¿no consideras que quizás realmente no somos tan inteligentes como creemos?
Bueno, yo es casi un clásico, ¿no? Hacer bromas con lo de Homo sapiens. Pero creo que con la inteligencia no se resuelve todo. Y esto lo digo a veces con pesar porque como científico pues le dedico mucho tiempo a pensar, a la razón, a los argumentos, al dato, ¿no? Y creo que eso solo es una parte, ¿no? Tenemos un organismo es una combinación de cosas y tenemos a la amígdala, una parte del cerebro, que si no está contenta no somos buena gente. Y a veces nuestra agresividad se despierta por tener desequilibrios que no se pueden solamente curar pensando y conociendo o siendo atendido por un psiquiatra. Somos el resultado neto de muchas cosas. Y yo creo que es muy importante la razón, el conocimiento, pero no es suficiente. Entonces, por muy listos que seamos, por muy sapiens que lleguemos a ser, que creo que la retranca y la ironía que mencionabas pues es válida, ¿no? No somos tan listos. Pero bueno, aunque lo fuéramos, no es suficiente. También hay que ser empáticos, hay que ser naturales, hay que tener una serie de sentimientos y emociones que las vamos perdiendo al deshumanizarnos, paradójicamente, habiendo puesto, mira qué paradoja, habiendo puesto al ser humano en el centro, con un antropocentrismo tremendo, estamos en la era de la deshumanización, porque nos estamos privando de cosas que nos hacen realmente lo que somos, como es esa conexión con otras personas, con géneros y con otros habitantes del planeta. Y eso no es solo sabiduría, digamos, de la de coeficiente intelectual y de la que se enseña en una universidad, sino es otro tipo de sabiduría más más emocional que estamos perdiendo y que nos hace sentirnos muchas veces desorientados o lo convertimos en episodios de violencia, violencia doméstica, violencia social o violencia en que estamos viendo en nuestro entorno con conflictos bélicos.
Fernando Valladares, te mando un abrazo y la gracia. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Sin plan para este fin de semana.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego.
Este sábado, Sevilla-Real Madrid, Celta-Atlético de Madrid. El domingo, Fútbol Club Barcelona-Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
Un año más. El número uno del deporte.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias en cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, seguimos avanzando en Poniendo las Calles. Nos vamos a acercar al mundo de los esquiladores. Es verdad que es una de las profesiones más antiguas del mundo. Y yo diría que de las más desconocidas para todos nosotros. Resulta que en nuestro país hay una zona que es considerada como el semillero de los esquiladores. Es Extremadura, un abrazo a Extremadura, esa preciosa tierra, esa gente 10, y sobre todo en la zona de La Serena, en Badajoz. Allí es donde se prepara a los futuros profesionales del esquileo y de allí salen para el resto de España. Resulta que hay un dato que es importante para todo esto, que es el territorio de donde procede la oveja más difícil de esquilar, que es la oveja merina. Y para conocer la realidad de esta profesión y su vigencia en el sector del campo, pues hemos invitado a Daniel Carrillo a poner las calles en este último tramo de Poniendo las Calles del programa. Él es esquilador, es vocal de la Asociación de Esquiladores de España. Así que, Daniel, yo te doy las gracias, te doy la bienvenida por acompañarnos en esta madrugada. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenos días. ¿Qué tal se encuentran ustedes?
Muy, muy buenos días. Estamos contentos, estamos con ganas de conocer tu actividad porque nos ha llamado muchísimo la atención. Por tu condición de vocal de la Asociación de Esquiladores tenemos claro que te dedicas a esto, pero a mí me gustaría saber si has trabajado siempre como esquilador.
Bueno, yo se puede decir que sí. Yo he sido desde que era pequeño, desde que tenía 13 años que empecé a coger una vía tijera de esquilar, pero porque mi familia ha tenido siempre ovejas. Entonces era una labor que antes solían hacerlo pues los propios dueños de las ovejas. En primavera la hacían ellos, el que podía, o tenía, se juntaban dos o tres pastores y lo hacían entre ellos. Luego, bueno, pues ahí los pastores ya se han cargado, cada vez tenían un mayor cargo de números de cabeza que atender, entonces pues el dueño o el ganadero de las ovejas decidió ya empezar a contratar una cuadrilla. Yo estuve en una cuadrilla, pero luego hay gente joven aquí por la zona esta de Extremadura, por la zona de La Serena, en el sur de Badajoz, pues que se ha formado como esquilador. No tiene nada que ver con el, ni con la ganadería ni con la profesión de esquilador, pero se han formado y hay pues auténticos esquiladores muy buenos aquí en la zona esta de La Serena, igual que los hay por toda España, que son esquiladores sin tener nada que ver con la profesión de que le venga de atrás, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Son gente que ha empezado de cero y se han hecho esquiladores, se han formado como esquiladores.
Hombre, es verdad que es una profesión como otra cualquiera, Daniel, pero claro, es que en tu caso es heredada por tu influencia familiar. ¿De eso se puede vivir únicamente o no?
Bueno, ahora aquí en España no. Uh-huh. Si te mueves por el resto del mundo, sí, porque por decirlo de alguna manera, el esquilador tiene que ir buscando la primavera. La primavera por el mundo es en diferentes épocas del año. Entonces, antes, bueno, antes sí, en España sí que igual teníamos una campaña de 100, 120 días. Uh-huh. Hay algunos que todavía tienen campañas grandes en España, pero vamos, son ya los menos. Antes que tenían una campaña de 100, 120 días, pues sí que podía casi que vivir todo el año de eso. Claro. Pero ya las campañas se han acortado, se ha reducido el número de cabezas de ganado, entran esquiladores de fuera que han hecho que se acorte la campaña de esquileo. Y aquí en Extremadura te hablo, que es la zona por la que yo más trabajo, pues antes igual teníamos 70, 80 días de campaña. Ahora se nos ha reducido prácticamente a la mitad. Como no salgas de aquí, y aunque salgas de aquí de Extremadura, son otros 20, 25, 30 días como mucho. Que se ha bajado el número de días y los precios pues también han bajado. Te puedo decir que hace 15 años esquilábamos más caro que ahora. Todo ha subido, pero el tema del esquileo se quedó estancado ahí, incluso tuvimos que bajar.
Uh-huh. Bueno, entiendo por tus palabras que nos estás dejando aquí en Poniendo las Calles en COPE que existe la formación, ¿no, Daniel?
Antes no había esa forma de hacerlo, pero llevamos aquí en Extremadura, llevamos 15 años haciendo siempre al principio de campaña, a últimos de marzo, primeros de abril, organizamos cursos con monitores que han estado esquilando prácticamente por medio mundo. Y esos monitores y la ganadería de que tiene mucha gente, ha tenido mucha gente por aquí, pues hemos tenido durante 15 años pues, cursos completos de 15 alumnos, que era el tope. Uh-huh. Y bueno, pues, ya te formas y entras a formar parte de un equipo. Si tienes suerte que conoces esquiladores y entras directamente, pues bien, si no, pues te tienes que buscar un poco la vida, como se suele decir, y para intentar entrar en un equipo, y ya en el equipo pues te acaban de formar, por decirlo de alguna manera.
5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. En tu caso, Daniel, por ejemplo, lo que haces es que te preparas y pasas a formar parte de una cuadrilla de trabajo que trabaja por épocas. ¿Os movéis por vuestra provincia o viajáis? ¿Cómo funcionan todos estos grupos? Lo digo porque he estado informándome y me llama la atención todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cuando acaban las campañas, por ejemplo?
Yo no he salido nunca de España, por decirlo de alguna manera. He estado en Francia, pero bueno, fue un cuestión de días. Pero hay otros esquiladores pues, que sí, empiezan a hacer campañas en Francia, que se empieza a esquilar antes que aquí, aunque parezca mentira que hace más frío, pero hay una zona que empiezan a esquilar antes. Pues se empieza a esquilar a finales de enero, principios de febrero. Están hasta abril prácticamente allí por la zona esa de Francia, luego bajan a España y aquí si tienes suerte puedes enlazar una buena campaña hasta primeros de julio, mediados de julio. Pero claro, para eso ya tienes que tener un cierto nivel y tienes que estar metido dentro del mundo este de la esquila aquí a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Luego el resto, ¿qué hacemos? Bueno, como es un trabajo de campaña, yo llevo pues 25, 28 años enlazándolo con otras campañas. Como antes tenía ovejas, dejé el tema de las ovejas, se hizo cargo mi hermano de ellas, pero yo ya pues enlazo luego lo que es el tema del olivo. Yo vivo aquí en una zona donde hay mucho olivo y cuando acabo la campaña de esquilar, pues voy haciendo cositas en los olivos para tener casi todo el año cubierto. Y luego también hay esquiladores que, por ejemplo, no tienen olivo, pero son capaces de enlazarlo con otros trabajos que son de campaña, por decirlo de alguna manera. La recolección de aceitunas, la recolección de uva, la fruta. Ahora algunos empiezan a podar encina, luego se podan olivos. O sea que son campañas que se van enlazando, por decirlo de alguna manera, unas con otras. Y bueno, pues descansas algo al año, pero bueno, tienes para enlazando las campañas, pues puedes tener para vivir cómodamente aquí en las zonas estas rurales que vivimos nosotros. Uh-huh.
Hay muchos ponedores que me están diciendo, oye, Pulpo, pregúntale si esto deja pasta, si la gente se dedica al esquileo, por ejemplo, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, una primera inversión en este negociado, Daniel?
La primera inversión sería esto que te he dicho, el equipo y unos cuantos de peine, cuchillas y la afiladora, pues te estoy hablando igual de 3.500, 4.000 euros para empezar.
Pues
tienes que tener mantenimiento durante todas las campañas.
No, me vale como cifra orientativa, pero ya tenemos las herramientas. Pero no hay que olvidar que vuestro trabajo es con animales, con lo cual me imagino que habrá elementos que influyen pues a la hora de obtener más o menos lana. Si estás criando, si están criando, si tienen estrés, no sé, incluso la lana que luego nos sirva, no sé cómo actuáis en ese caso.
Sí, bueno, también hay diferentes razas de oveja, que eso es muy primordial e importante. Nosotros aquí en el sur de Extremadura tenemos la oveja merina, que es que tiene la lana por excelencia la mejor del mundo. Es una lana fina que la hubo solamente en España, pero bueno, salió de España, eso es una historia muy larga de contar y ya la hay por todo el mundo, ahora la de mejor calidad merina está en Australia. Pero bueno, la lana merina vale para la fabricación textil, por decirlo de alguna manera. Luego hay otras razas pues que no es lana en sí, es una mezcla de lana con pelo. Eso pues no vale tanto para la fabricación textil y esa lana pues vale, ¿qué te voy a decir?, 10 veces menos que la lana merina, o incluso más, o incluso hay que tirarla porque ya no la quiere el mercado. A lo mejor vale para hacer alfombra o para hacer aislante, no sé, para otra cosa que no sea lo textil, y tiene mucha menos salida. Entonces la lana buena es, la como te digo, la merina, que sí que la recogen, y la otra pues hay veces pues incluso le cuesta dinero al ganadero esquilarla porque no la quiere nadie, no hay ningún proveedor que quiera disponer de esa lana. Te cuesta mucho procesarla y entonces pues tienen que tirarla prácticamente.
Me estoy empezando a quedar sin tiempo, Daniel, pero sí que te quiero reconocer que tenéis un mérito tremendo, todos los trabajadores rurales, que estamos hablando continuamente de la España vaciada, pero es que no lo tenéis nada fácil. Ahora mismo, por ejemplo, Daniel, ¿qué otros oficios relacionados con las ovejas siguen vigentes en este momento?
El pastor,
¿no?
La oveja siempre necesita un pastor, aunque ya casi todas las fincas están valladas, pero tiene que haber alguien al cargo de ella, y son animales que todos los días del año tienen que comer, todos los días del año hay trabajo con ellos, y bueno, la profesión de pastor es totalmente necesaria, va asociada siempre a la oveja. Sin pastores pues no habría ovejas, y sin ovejas pues no habría pastores, son dos profesiones que van asociadas. Y la de esquilador, bueno, yo conozco también bastantes esquiladores que tienen la opción, por decirlo de alguna manera, que sus jefes pues le dejan hacer la campaña de esquila y luego vuelven a su puesto de trabajo como pastor, que es otra opción. Hay algunos que tienen la opción de hacer eso, de 2 meses o 3, cogerlo, como decirlo de alguna manera, de vacaciones. Las vacaciones son para trabajar más, pero bueno, son vacaciones y luego vuelve otra vez a su puesto como pastor.
Desde luego que sí. Pues Daniel, no te quito más tiempo, son las 5:31 de la mañana, es muy pronto, y te agradezco el esfuerzo que te has pegado para ponerte aquí a poner calles en la cadena COPE. Daniel Carrillo, esquilador en la zona de La Serena, en Badajoz, en Extremadura, gracias de verdad por atendernos a estas horas y por continuar pues eso con la estirpe de trabajadores rurales. Un abrazo muy fuerte también a toda la Asociación de Esquiladores de España. Daniel, buen día, gracias.
Muchas gracias a ustedes, ha sido todo un placer.
Y esto es lo que es. Es un nuevo nombre que ocupa la letra X en la Real Academia Española, y es verdad que a nosotros nos hace especial ilusión que sea el de Clara Sánchez, que tantos buenos ratos nos ha regalado mientras leemos sus libros. Es que en su discurso de incorporación a la Academia afirmó que, con todos sus respetos al resto del alfabeto, si hubiera podido elegir letra, habría escogido la X, sin dudar, porque es la letra del enigma. Y eso es precisamente lo que nos plantea en su nueva novela, Los pecados de Marisa Salas, que podríamos denominar como un thriller editorial. Bueno, pues Clara Sánchez está en este estudio a las 3:15, hora menos en Canarias. Enhorabuena, Clara, sobre todo por partida doble, y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
muchas gracias, de verdad. Es un esfuerzo el que haces y yo te lo agradezco un montón porque te equiparas a la audiencia, te equiparas a la gente que nos está escuchando en este momento. Pero claro, me doy cuenta, Clara, que tus palabras en la X se concentra todo un mundo por descubrir, que es el que nos hace soñar, imaginar y avanzar, es para hacer una reflexión. Así es también la literatura, ¿no?
Así es también, por eso esta letra me gusta tanto, porque es parece que es una letra del futuro. Mm. De hecho, bueno, pues ahora tiene muchos novios, ¿no? Como Elon Musk y, sí, y gente que está encantada con esta letra. Siempre ha sido la de la incógnita, de lo que hay un poco más allá. Y es lo que sucede en la literatura. La literatura, aunque esté hablando del presente, es un presente que siempre tiene un pie en el futuro, por lo menos el tipo de novelas que yo escribo, que tienen mucho que ver con el thriller, sin ser exactamente policíacas o novela negra, pero tiene mucho que ver con eso porque siempre hay un enigma, siempre hay algo que descubrir, porque los personajes están abocados a algo que está pasando, que no saben lo que es, y que de alguna manera tienen que descubrir.
Uh-huh. Sí, tal cual. Si te parece, vamos a acercar un poco la obra, tu novela, a los ponedores que nos están escuchando. Los pecados de Marisa Salas. La sinopsis del libro sería la siguiente. Marisa Salas es autora de Días de Sol, su primera y única novela que no tuvo mucho éxito. 30 años después, resulta que un joven autor, Luis Isla, triunfa con Los sueños insondables, que, para sorpresa de Marisa, es un plagio total de su novela. Vamos, es su novela. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Porque Marisa, claro, ha vivido 30 años prácticamente obviando que es escritora, incluso con sus seres más cercanos, que no le decía absolutamente nada, que estaba marcada por el poco éxito que obtuvo con Días de Sol. Y claro, cualquier persona que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podemos sentir esa cualidad entre lo que soñamos y lo que conseguimos. Pero cuando se trata de un creador, yo supongo que los miedos se transmiten en la novela, van más allá, porque el éxito de vuestro trabajo implica sobre todo el reconocimiento de los demás. Te quiero preguntar si llega un momento en el que se publica sin temor a si va a gustar o no la obra.
Yo creo que no llega del todo. Uh-huh. Lo puedes mitigar, porque claro, no es lo mismo la primera novela o cuando eres muy joven, que por ejemplo ahora yo digamos que ya lo tengo un poco más domesticado ese sentimiento, pero no ha desaparecido para nada. Uh-huh. Porque es que, claro, tienes que gustar. Se enmascare como se enmascare y se diga, lo que nosotros hacemos va destinado a los demás. Y, uh-huh, y no solamente tienes que gustar a los lectores, que es lo fundamental, uh-huh, sino que tienes que gustar a todo el mundo. Tienes que convertirte en una especie de seductor o seductora. Y eso es muy difícil. Nosotros somos escritores, no somos modelos, ni actores, ni nada de eso. Entonces, bueno, es lo que le pasa a Marisa, que en el fondo, 30 años después de estar sobrellevando esa decepción y ese enorme fracaso, se da cuenta de que su novela casi está mejor en las manos de este chico, porque es guapo, porque es joven, porque tiene los ojos azules, porque destila así como ráfagas encantadora sobre el público, y ella piensa en un momento dado de la novela, bueno, ¿y qué ocurriría con mi novela que la he escrito yo y que es muy buena y por eso está gustando? Pero si en lugar de estar ese chico ahí sentado estuviese yo, una señora ya de 60 años, un poquito entrada en carnes, con mis mechas, con, no sé, la novela quizá funcionaría de otra manera. Y se plantea si su hijo, esa novela, quizá no estaría mejor en manos de este chaval impostor y cara dura.
Uh-huh. Es que sabes lo que pasa, que leyendo tu novela precisamente, es que ha sido imposible el no preguntarme si tanto juego da el mundo editorial, porque es que esto es fascinante.
El mundo editorial da, sí, un juego increíble.
Sí, ¿verdad?
Todas las intrigas, todos los amores, todos los rencores, los celos, caben ahí. Mm. Por eso yo, al cabo de tanto tiempo de estar escribiendo, pensé, pero bueno, si es que todo lo que quiero decir sobre el poder, el éxito, el fracaso, los celos, el reconcomerte porque algo no está sucediendo como tú quieres, está en mi mundo que conozco. Y entonces lo he trasladado a través de estos tres personajes. Marisa Salas, que a mí me parece, bueno, yo la he escrito con, no voy a decir con cariño, la he escrito con respeto, porque en cierto modo y en cierto momento Marisa Salas soy yo, porque tengamos el éxito que tengamos, siempre hemos sufrido decepciones y siempre hemos tenido esa sensación de lo que tú quieres le está ocurriendo a otro.
Claro.
Y en la novela, claro, muy pronto, cuando ella publica la primera novela, todo lo que a ella le encantaría que le hubiese pasado le ocurre a otra joven escritora que se llama Carolina. Y que, digamos, que encarna el éxito total.
Fíjate, mencionas a Carolina, pero yo me quedo también, perdona Clara, con otro personaje que es el de Luis Isla, que publica la novela animado o más bien dirigido por su madre, y de hecho son varios los momentos en los que vemos que no sabe qué hacer. Pero Clara, no sé, ¿tan poderosa es la manipulación?
Claro, yo en todas mis novelas, hable de lo que hable, y aunque sean historias diferentes, de lo que siempre estoy hablando es de la manipulación, porque deseamos, y esos deseos ya engendran, o sea, te hacen susceptible de ser manipulado. Y en este caso es el amor de madre. A mí la madre de Luis Isla me gusta mucho porque es una mujer que quiere que su hijo sea algo en la vida. El hijo es un vago. El hijo está ahí, bueno, mareando la perdiz.
Sí.
Pero ella quiere que su hijo triunfe un poco. Y entonces encuentra esta novela, no sé si estamos desvelando mucho, pero...
No, pero haces bien, haces bien, me gusta.
Esta novela
me
dice, oye, ¿por qué no eres escritor? Pero, de todos modos, aunque desvelemos esto, no desvelemos nada, no desvelamos nada. Porque a mí lo que me gustó escribir es todo este proceso en que este chico comienza, está como agarrotado porque de pronto puede aparecer la auténtica autora de la novela, hasta que llega a considerarse un escritor de verdad.
Claro, hombre, el entramado de Marisa Salas, la nueva novela de Clara Sánchez, que hoy nos acompaña en Poniendo a las Calles, es alucinante, por eso te has venido aquí a madrugar con nosotros. Resulta que la heroína del libro afirma, en un momento dado, que empiezo a sentirme muy sola por no poder compartir mi incertidumbre con nadie. Es un párrafo que me he escrito de tu libro. Días de Sol pertenece y narra su pasado. Ella no quiere compartirlo ni con Pedro, su hijo, ni con Mauricio, su pareja, porque cree que pondría su vida patas arriba. Aunque la mayoría de las obras sean ficción, Clara, ¿cuesta realmente abrirse emocionalmente pensando que te van a leer quienes te quieren, que son los tuyos o no?
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Yo, con esto a veces lo he pasado fatal porque he hablado mucho de mi familia, sobre todo de mis padres, porque yo he tenido un entorno de niña completamente melodramático y claro, es un sustrato novelístico tremendo, y aparecía mi padre y mi madre y toda mi familia, y con mucho pudor lo haces, pero tienes que hacerlo. Lo que pasa es que es curioso porque luego aquellos de los que hablan no se reconocen en los que tú crees que se van a reconocer. Por ejemplo, mi padre siempre aparecía en las novelas como ese hombre que se va, que está unos días fuera, que se marcha al trabajo, que ves poco, que vuelve así con un ligero olor a whisky y a periódico, como si viniera de otro mundo y no sé qué. Y sin embargo, mi padre siempre se reconocía en los que tenían amantes. Siempre había un personaje que tenía un amante y dice, ya estás hablando de mí. Y entonces, claro, yo ahí empecé a comprender, mi madre era una mujer muy celosa, empecé a comprender los celos de mi madre.
Bueno, es delicado, sí, es verdad. Y además, hay un momento en la novela en el que Marisa siente la inspiración de escribir una segunda novela y vemos cómo aprovecha cualquier momento que tiene para ponerse a ello. Clara, ¿tú también eres de exprimir los instantes a la hora de escribir?
Sí.
¿Sí?
Los exprimo bastantes porque tampoco es que pase muchísimas horas. Bueno, salvo cuando llega el momento en que todo eso tiene que tomar la novela tiene que tomar forma y tienes que estructurarlo bien y corregir y ahí tal. Pero en la primera fase en que estás imaginando y en la que manda la intuición, yo soy de los que creen en la inspiración.
Qué bueno.
Manda la intuición, ahí lo tienes que exprimir.
Hombre, es que además la trama principal gira en torno a Marisa, pero no hay personaje que no aporte. El bueno de Mauricio, por ejemplo, ¿qué me dices? O Nilo, por ejemplo, que está muy lejos de ser el editor que fue. La madre de Luis, yo creo que cada uno pues tiene una esencia maravillosa en este libro, ¿no? Y yo creo que son formas diferentes de ser y de estar, que es una riqueza emocional. Bueno, pues que no se puede pasar por alto. Clara, ¿cómo es tu relación con ellos, con estos personajes que tú misma creas?
Bueno, ha sido una relación muy buena, porque digamos que a todos los he conocido. Uh-huh. Marisa Salas soy yo, de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Carolina, he conocido a Carolinas, o sea, escritoras o escritores que empezaron a tener un éxito apabullante con la primera novela y que siguieron así y que casi se convertían en un holograma de éxito.
Claro.
O sea, ¿cómo puede ser que ocurra esto, no? Inspiran mucha envidia. Esa es la. Y luego la madre de Luis, yo soy madre y no hago lo que nunca habría hecho lo que hace ella, pero en algunos momentos si pudieras lo harías, ¿no? Que es como salvar a tus hijos de cualquier tipo de fracaso. A todos los he conocido en una faceta u otra de mi vida. Me parece, al menos yo tenía la sensación cuando se escribía, que son seres muy humanos, muy llenos de defectos. O sea, ninguno son ejemplo de nada, pero creo que nos podemos reconocer cada uno en uno.
Uf, vaya reflexiones, y además que se plasma y que se sienten y se mastican dentro de este libro. Pero, Clara, hombre, yo creo que llega un momento en el que, además de Carolina, otro de los grandes personajes de tu libro, que sabe lo que sucede, entra en juego una vieja amiga de la infancia, que es Sofía, que menudo personaje, por cierto, menudo personaje, y Marisa lo que hace es que descubre en distintos momentos de la historia que las dos leyeron Días de Sol y las dos les marcó, y sin embargo no le dijeron nada. Clara, ¿qué son para ti los lectores? Para mí los ponedores, la audiencia, lo son todo. Es el sentido que da a mi vida profesional en los últimos años. ¿A ti, por ejemplo, te gusta que compartan contigo sus sensaciones al leerte?
Bueno, a mí eso que le ha pasado a Marisa con Sofía me ha ocurrido muchas veces.
Uh-huh.
O sea, darle el manuscrito, la novela a alguien que para ver qué le parece, ¿no? Al principio, antes de que empiece a circular. Uy, no te dicen nada. Y eso es desasosegante.
Sí.
Es tremendo. Y luego, al cabo del tiempo, te dicen, oye, fíjate este personaje que yo leí, que a mí me gustó. Y dices, pero ¿por qué no me lo dijiste en ese momento en que para mí era fundamental y era tan importante? Y te callaste, pero qué mala persona eres, que no me dijiste nada, ¿no? Por eso te decía antes que es que dependemos muchísimo de toda la gente, de toda la gente de nuestro alrededor, de todo el que pueda leer la novela. No digamos ya los lectores. Lo que pasa es que a los lectores tampoco los tienes tan cercanos. Al principio los lectores tardan mucho en leer una novela.
Sí, sí, sí.
Y te empiezan a dar sus opiniones, pues eso, más con cuentagotas.
Uh-huh. Fíjate, a mí, claro, cuando me preguntan pues cuáles son mis aficiones, pues siempre digo que la música, la lectura, el salir, el viajar. Y por eso sigo viendo ciertos símiles entre estos dos sectores. Sin desvelar mucho de la obra, sí que recuerdo una canción que se hizo súper exitosa cuando un publicista la recuperó de un cajón que tenía ahí abandonado y que llevaba 4 años porque cuando salió pues había pasado sin pena ni gloria, que es el Breathe de Meet George. ¿Crees que hay muchas novelas que están ahí dormidas en cajones o que han sido desechadas por las editoriales que podían perfectamente haber sido auténticos bestseller?
Y sobre todo hay novelas que se recuperan. Yo uh-huh. creo que una novela escrita nunca se pierde. Claro, eso no lo sabemos al principio de una carrera, porque piensa, esta novela no ha tenido trascendencia y se acabó. ¿Qué va? A mí me ha ocurrido que he publicado a lo mejor una novela. Me pasó con una novela uh-huh. que se llama en español Presentimientos,
uh-huh.
a la que yo dediqué 4 años Luego se hizo incluso una película sobre ella y tal. Y no tuvo demasiado recorrido y yo había puesto ahí. O sea, no lo entendía. No entendía qué pasaba con esa novela. Y al cabo, yo creo que fueron 10 años, no sé exactamente cuántos, en otro país ha sido un bombazo.
Fíjate.
Y en ese momento, sabes, que me dio mucha rabia haber sufrido tanto por esa novela, ¿no? Si yo hubiese sabido que luego iba a ser recuperada de una manera milagrosa, que es lo que ocurre en este mundo de la literatura, que iba a tener ese eco, pues no hubiese pasado por esa angustia, porque pasas verdaderamente por momentos amargos y de angustia cuando algo no funciona, no solamente por ti mismo, sino porque interviene muchísima gente y todo el mundo está esperando que algo, ¿sabes?, tenga mucho éxito y te crea una presión. Yo aquí saco una lanza por todos mis colegas escritores, porque realmente la gente no ve, parece que somos como seres flotantes, ¿no? No, y se pasan momentos de mucha angustia. Y otros también agradables, vamos, como este de ahora mismo.
Bueno, muchas gracias. Pero fíjate, en la radio como en un libro, yo creo que el lector y los oyentes pues son fundamentales. Realmente considero que es necesario que haya una cierta complicidad para que el resultado sea satisfactorio, pero no sé, Clara, ¿se han acercado a ti lectores a decirte cómo les gustaría que fuera un determinado personaje o tu siguiente novela o el final de uno de tus libros?
Sí, eso. ¿Sí? Muchísimo. Y a mí me han dado finales de libros muy buenos.
¡Qué bueno!
Que yo he pensado, caray, porque no se me habría ocurrido.
¡Qué bueno!
Y también te desvelan mucho de los escritores.
Sí.
Recuerdo una novela, la del Premio Planeta, El cielo ha vuelto.
Sí.
Patricia, ¿no? Que es el personaje principal.
Sí.
Y me vino una señora y me dijo algo que yo tendría que haber dicho desde el principio.
Ah.
Y me habría ahorrado mucha palabrería. Me dice, mira, Clara, es que lo que le pasa a Patricia es que está sola y no lo sabe. Yo dije, caray, Dios mío, esto me lo voy a apuntar.
Claro,
es que me ahorra estar explicando la novela.
Claro.
No sé cómo decirte. Yo tengo la suerte, en eso soy muy afortunada, que mis lectores reinciden. O sea, que me vienen muchos lectores que me conocen desde casi mis primeras novelas. Y que, no sé, es como una especie ya de familiaridad. Yo creo que aquí ya no se trata los escritores que son como yo, ¿no? Que no somos estrellas en realidad, ni somos famosos, somos, bueno, pues aparecemos y desaparecemos. Pero más que colas increíbles y tal, es muy reconfortante que te vengan una y otra vez los mismos lectores y que te digan, pero bueno, no has sacado nada más y es que esto ya lo tengo. Eso a mí me da muchísimo más placer que a lo mejor una cola que dé la vuelta a tal y que luego ya no vuelvan a aparecer en mi vida.
Hombre, nosotros, por si te sirve, tenemos que decirte que nos has vuelto a conquistar, Clara, nos has vuelto a conquistar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see you. Time is moving so I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different, no one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Yeah.
the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4, las